Hoy, ¿en qué es la que hay? No vamos a hablar de eclipse, porque es que de verdad ya pasó el eclipse, ya vean los videos, vayan a YouTube, busquen la foto. No, vamos a hablar del eclipse. Por ahí viene la otra encuesta de Noticel, estamos cerca de la primaria. Lo interesante es que se ha filtrado el cuestionario, está dando vueltas por ahí. Les traigo el cuestionario, algunas de las preguntas y un poquito me pregunto... ¿Es confiable esta encuesta? El viernes no me dio tiempo, así que vamos a hablarle los números de empleo en Estados Unidos. Y como hoy es el lunes, conversamos con Sonia Valentín. A ella le pregunto su impresión del efecto que tendrá la entrada de este super PAC de empresarios a apoyar a algunos candidatos y candidatas en las primarias. Y vamos a hablar de un tema que sí ha acaparado la atención y seguirá acaparando la atención: la casa de los famosos. De eso y mucho más conversamos en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 8 de abril de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv, y ahora estamos en nuestra aplicación de los televisores Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo último, el que pasó la semana pasada en las crisis en Israel y Ucrania. Cuestionario de encuesta de Noticel pulula por las redes sociales. Otro mes con excelentes números de empleo en Estados Unidos, mientras presidente Biden anuncia programa adicional para alivio de deuda de préstamos estudiantiles. Y conversamos con Sonia Valentín sobre la entrada del Super PAC de los empresarios a las elecciones puertorriqueñas y el fenómeno de la casa de los famosos. Pero bueno, antes de ir a los temas, vamos a comenzar una nueva iniciativa en Radio Isla esta semana, a través de toda la programación, donde les vamos a invitar a ustedes que nos escuchan que visiten nuestra página radioisla.tv y participen en la encuesta de la semana. La pregunta es: ¿piensa que el aumento salarial se quedará en $10.50 la hora o aumentará más que eso? Estamos hablando del salario mínimo. Las opciones son: se quedará en $10.50 y entrará en vigor en julio, aumentará a más de $10.50. No sé lo suficiente del tema. Esta pregunta va a raíz de que, según la ley de aumento de salario mínimo que aprobó la legislatura del Partido Popular Democrático, autoría de Héctor Ferrer, el gobernador tiene, bueno, él nombró un comité asesor, así que ese comité asesor, según la ley, le tiene que hacer una recomendación al gobernador para si el salario mínimo, que hoy está en 10, ¿cuánto está hoy? En 10, 9.75 creo que está. Si va a aumentar, está en 10.50, es el salario mínimo ahora mismo. Si va a aumentar, creo que a 11.25. El gobernador la semana pasada dio unas expresiones media wichiwachi. No estaba muy claro ni para un lado ni para el otro por dónde sería el gobernador. Yo me imagino que el gobernador está mirando todo. Porque por un lado, pues tiene una primaria el 2 de junio, que presumo que él le ayudaría a aumentar el salario mínimo. Pero por otro lado, tiene un apoyo de empresarios importantes que a lo mejor se oponen a ese aumento. Así que muy interesante. Y esto es lo que vamos a hacer. Usted va a radioisla.tv, vota en la encuesta ahora mismo. Y el viernes, vamos a estar toda la semana invitándolo a que vote el viernes aquí en ¿Qué es la que hay? Se enterarán de los resultados. Bueno, también hoy se celebra el natalicio de uno de los padres de la patria, el doctor Ramón Emeterio Betances. No voy a profundizar mucho sobre ese hito histórico hoy porque mañana con Wario y con Esteban en el martes de contingencia vamos a reflexionar un poco sobre su figura y un poco también sobre la texturización que se ha hecho de Betances, donde se resalta sus dotes como médico, sus dotes como abolicionista, pero se ignoran sus dotes como revolucionario, o no se ignoran, se minimizan como conspirador, líder independentista, etcétera. Así que eso lo dejamos para mañana en el martes de contingencia. Y hablemos un poquito del mejor baloncesto de Puerto Rico, el baloncesto superior nacional, este fin de semana. Oigan, llevan 12 partidos. Hemos tenido 5 noches de BCN, de miércoles a domingo. Y esta estadística la puso Luis Modesti en Twitter. En esos 12 partidos, 7 de ellos se han decidido por 5 puntos o menos. 3 de esos juegos se han ido a tiempo extra y solamente uno de los partidos, que fue la pela que le dio Aguada a Ponce el sábado, se ha decidido por doble dígito. O sea, que por lo menos en los primeros 5 días del BCN, parecería que el eslogan que está usando la liga este año, que es la liga más dura, pues es más que un eslogan, porque todo apunta a que cualquier equipo en cualquier noche puede ganar. Y lo mejor es que estamos viendo sold outs, llenos totales en casi todas las canchas alrededor de Puerto Rico, en casi todos los juegos. Y les voy a contar de uno de esos sold outs. Anoche regresó oficialmente el básquet a Caguas. Los criollos de Caguas, luego de 15 años de ausencia, comenzaron su temporada como locales. Ya ellos habían jugado el miércoles pasado en San Germán, donde recibieron a los subcampeones Vaqueros de Bayamón, un equipo poderosísimo, un equipo veterano, el equipo con más campeonatos en la liga. Y fue un juegazo, como saben. Yo pues trabajo con los criollos de Caguas, tengo una relación profesional con el equipo, así que estaba allí en mi faena, cubriendo el evento, subiendo la, administrando las redes sociales, etcétera. Aquí me están diciendo traidor, me están diciendo Judas, muchas cosas. Pero bueno, nada. Como le dijo Leo Díaz una vez a Jorge Dávila, por chavitos, por dinero. Anyway, allí estuvimos y fue un partidazo. Fue un juego increíble. Los Vaqueros comenzaron ganando ampliamente. Terminaron la primera mitad, si no me equivoco, arriba por 8. Pero en el tercer quarter, Caguas hizo los ajustes y esencialmente empató el juego. Y al final, quedando un minuto, poco menos de un minuto, hay un jugador que se llama Cuco López. Cuco es un jugador que ya está su novena temporada en el BCN, pero pues nunca ha sido un jugador de rol, nunca ha sido un jugador estrella. Pero Cuco tiene una particularidad, que él es de Bairoa, Caguas. Y Cuco llegó a los criollos a practicar. No estaba firmado por el equipo. Estuvo practicando desde enero, cuando el equipo comenzó su práctica, valga la redundancia. Y se ganó el espacio, se ganó el spot en el roster. Y poco a poco ha ganado la confianza del equipo. Tuvo bastantes minutos en San Germán el miércoles. Y ayer, ante casa llena en Caguas, pues se creció, se vistió de héroe. Tuvo 11 puntos, pero el punto más importante, los tres puntos más importantes, fue quedando 40 y pico de segundos. Recibió un pase de Akin Mitchell, el centro de Caguas. Penetró en la línea de base de izquierda hacia el centro. Tiró un flotador por encima del cubanazo, que no es poca cosa. La encestó, dándole a su equipo ventaja de un punto. Y recibió el foul, así que luego en la línea de tiro libre la encestó también y le dio ventaja de 2 puntos. Los Vaqueros empataron en la línea de tiro libre y se fueron a tiempo extra. Ya en tiempo extra, el súper refuerzo de los criollos, Luis King, metió 9 puntos y esencialmente le dio la victoria a los criollos. Fue una gran noche, una noche llena de energía, llena de alegría. Los fanáticos criollos estaban increíbles. La verdad que el regreso hacía falta. Un equipo del BCN en Caguas, una plaza demasiado importante como para que no estuviera representada en la liga. Y me parece que a 5 días podemos sentenciar ya que esta temporada probablemente sea la más reñida, la más fuerte y la más exitosa en mucho, mucho tiempo, considerando ya que la pasada fue exitosísima y la anterior también. Así que el BCN está pegado, sin duda la liga más dura. Hoy hay partido en Santurce, voy para allá, los cangrejeros. Recibimos a los Osos de Manatí en el Clemente. También los Mets de Guaynabo reciben a los campeones gigantes de Carolina en el Mets Pavilion. Así que hoy todos los partidos son de la sección A, partidos metropolitanos. Y bueno, pasando a temas internacionales, durante el fin de semana ocurrió algo que se ve muy pocas veces, por no decir nunca, en el ámbito internacional, y ocurrió en la República del Ecuador. Leo del periódico El País de España: México ha roto relaciones con Ecuador. La medida fue adoptada después de que la policía ecuatoriana asaltase con carros blindados y agentes enmascarados la embajada de México en Quito en la noche del viernes y se llevase a la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, que horas antes había recibido asilo político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano. Glass, mano derecha de Rafael Correa, fue en su día uno de los políticos más poderosos de Ecuador y el correísmo llegó a pensar en él como candidato a las elecciones presidenciales el año pasado, que ganó el actual mandatario Daniel Noboa. En las siguientes horas, Glass debía recibir un salvoconducto de las autoridades ecuatorianas que le permitiera volar a Ciudad de México, pero en lugar de eso, Noboa ordenó su captura inmediata. Sobre el ex vicepresidente, quien en diciembre buscó refugio en la legación mexicana cuando un juez pidió su arresto, pesan dos condenas por corrupción, de las que ha cumplido 5 años de cárcel. Los policías rompieron las rejas con cortafríos y zarandearon a un diplomático mexicano que trataba de impedir la violación del espacio consular protegido por el derecho internacional. Los agentes se llevaron a Glass en una furgoneta negra con cristales tintados. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. El orden internacional, para que funcione, tiene unos principios básicos. No son muchos, pero los tiene. Y usualmente, por no decir siempre, porque obviamente aquí ya vemos la excepción, pero 99% de las veces se respetan. Y quizás el más importante es que las embajadas se consideran territorio del país que la ocupa y que dentro de la embajada, de los límites de la embajada, quien gobierna es el país de la embajada, no el país sede de la embajada. Y de hecho, en los momentos más álgidos, más difíciles, donde ha habido las peores guerras, usualmente, en era moderna, se respetan las embajadas. Por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos está en un conflicto del otro lado entre Ucrania y Rusia, y Estados Unidos no está metido en la embajada de Rusia. Ah, bueno, que han tratado de espiarse parte y parte, claro que sí. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero que el presidente ecuatoriano, que no lleva ni 6 meses en el puesto, que es el presidente más joven en la historia de Ecuador, apenas tiene 35 años, se haya atrevido a mandar a su ejército a violar el espacio internacional de México y entrar a su embajada por la fuerza, pues nos habla un poco. Dos cosas. Primero, que este presidente Noboa, él se llama Daniel Noboa, está buscando imitar lo peor del nuevo populismo latinoamericano, ya sea de derecha o de izquierda. Piensen en Bukele en El Salvador, piensen en Maduro en Venezuela, piensen en Ricardo Martinelli en Panamá, que son estos líderes que se presentan como mano dura, fuertes, y que no les importa los ordenamientos jurídicos ni las instituciones. Al final del día lo que buscan es adelantar sus intereses. Y número dos, crea un problema regional serio, porque México es el país principal de los países hispanohablantes de América. México y Brasil son los dos gigantes de la diplomacia latinoamericana. Y México, a través de toda su historia, no importa, gobiernos de derecha, de izquierda, gobiernos dictadores, gobiernos del PRI, ahora con los nuevos partidos, gobiernos de Morena, México tiene un consenso nacional histórico de más de siglos, que México es un país que se ha destacado por ser asilo político para personas de todo el planeta. Por ejemplo, es famosísimo a Trotsky, luego de que huye, cae del otro lado de las pulgas estalinistas, pues termina en México, luego de dar vueltas por varios países, y es en México donde los asesinan agentes de la Unión Soviética, pero él estaba allí con asilo. Él estaba allí aceptado por el gobierno mexicano de entonces, que si no me equivoco ya era el gobierno del PRI, no recuerdo bien la fecha. Y así por el estilo, hay múltiples. Evo Morales recientemente, cuando estuvo a punto de que lo arrestaran en Bolivia, ¿a dónde iba? ¿A dónde terminó? En México. Y para Ecuador, esencialmente, pues ellos decidieron, o el presidente decidió, que su ganancia política a corto plazo, porque esto él está apelando simplemente a los temas locales. Ecuador está pasando por un momento difícil de violencia, de narcotráfico, de corrupción, de inestabilidad política. El presidente Lasso tuvo que renunciar, por eso es que Noboa se convierte en presidente en unas elecciones adelantadas en octubre. Y él está pues simplemente proyectando mano dura y proyectando que está haciendo que las cosas pasen en su país. Y que se echaba el orden internacional, que se echaba las costumbres y las leyes. Y ese es tristemente el populismo, porque al final del día él está buscando apelar a la mayoría de su país, tirando al traste las instituciones. Muy complicado todo este asunto, así que veremos qué ocurre. Y ya que estamos en temas internacionales, actualizamos como todos los lunes las crisis en Israel y Ucrania. Comenzamos con Ucrania. No está pasando demasiado, excepto que Rusia reactivó sus ataques con misiles y artillería en la ciudad de Kharkiv. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Es una ciudad que está al norte de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia. Esencialmente creo que está a 60 millas de la frontera, así que es alcanzable con cierto tipo de artillería, es alcanzable también con misiles, obviamente. Kharkiv fue objetivo al comienzo de la invasión rusa. Rusa intentó tomar la ciudad, llegó a las afueras de la ciudad, al final tuvo que retirarse. Y de hecho en Kharkiv, además de la ciudad, es también el estado, el Oblast. Es en ese Oblast de donde más avances logró Ucrania en el primer año de la guerra, entre agosto y septiembre del 2022. Ucrania logró recuperar cientos de kilómetros cuadrados que habían sido ocupados por Rusia. Y Rusia, pues un poco, aunque le tiraba su misilazo de vez en cuando, había abandonado la intención de tomar Kharkiv. No parece hoy que tenga intención de invadir con tropas, pero sí está aprovechando la escasez de municiones y la escasez sobre todo de municiones antiaéreas que aparenta tener Ucrania para nuevamente, pues esencialmente destruir la ciudad de Kharkiv, y ha sido su principal objetivo en los últimos días y semanas. Por otro lado, también en Estados Unidos se supone que en las próximas semanas veremos a el presidente de la Cámara tratar de aprobar el paquete de ayudas militares para Ucrania. Y lo curioso es que Mike Turner, que es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, lo estoy leyendo el periódico The Guardian, afirma que algunos de sus colegas republicanos repiten absolutamente propaganda rusa en el hemiciclo, haciéndose eco de una afirmación similar realizada recientemente por otro legislador estadounidense de derechas. Es absolutamente cierto que vemos directamente procedentes de Rusia intentos de enmascarar comunicaciones que son mensajes anti-ucranianos y prorrusos, algunos de los cuales incluso oímos que se pronuncian en el hemiciclo de la Cámara, dijo el congresista de Ohio al programa State of the Union de CNN. Mike Turner, de nuevo, no es liberal, no es woke. Mike Turner no es demócrata. Meterle a un republicano de Ohio, de un distrito bien conservador, es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y él ya no le queda más remedio que decir que muchos de sus colegas republicanos esencialmente han sido capturados por la propaganda rusa y están repitiendo esa propaganda rusa para oponerse a las ayudas militares de Ucrania. Así que muy interesante que haya tenido que recurrir el congresista Mike Turner ahí a los medios a decir lo que está pasando al interior de su delegación, porque me imagino que ya en privado ni siquiera le funciona ese tipo de señalamiento, porque en efecto gran parte del Partido Republicano, empezando desde Donald Trump, ha sido capturado por la propaganda rusa, algunos porque son tontos útiles, otros por, bueno, vaya usted a saber. Y pasando a Israel, el miércoles lo habíamos hablado, que fue la noticia principal de la semana, fue el ataque a misiles, el asesinato de 8 empleados de la organización sin fines de lucro World Central Kitchen del juez, escúchame ahí, del chef José Andrés, que estaba ofreciendo servicios de alimentos dentro de la Franja de Gaza y que fueron alcanzados por 3 misiles lanzados por las fuerzas israelíes. El asesinato de estos empleados, pues esencialmente ha sido un cambio en el momento de la guerra, tanto así que en el fin de semana el ejército israelí se retiró de gran parte del sur de Gaza. Ahora mismo, estaba leyendo el New York Times justo antes de entrar, ahora mismo no hay combates activos en Gaza. Obviamente hay bombardeos, hay aviones, hay, pero no hay combates activos en Gaza por la retirada del ejército israelí. Y aunque el gobierno del primer ministro Netanyahu nunca va a decir que esa retirada se dio por el cantazo que ha cogido tras la muerte de estos trabajadores de World Central Kitchen, la realidad es que es imposible tapar el cielo con la mano, incluso cuando hay eclipse. Y esto ha sido pues un cambio en el momento. De hecho, hoy está el líder de la oposición israelí reunido en Estados Unidos con el secretario de Estado Anthony Blinken, y su primer mensaje al salir de la reunión fue: tenemos que conservar nuestras relaciones cercanas con los Estados Unidos. Así que un poco también ya la oposición israelí está dejando claro por dónde van ellos, que prefieren mantener las relaciones cercanas con Estados Unidos en vez de seguir el camino del vicepresidente Netanyahu, del presidente, primer ministro Netanyahu, discúlpenme. Y también importante reflexionar cómo la muerte de estos empleados, que algunos eran americanos, otros no, pero esencialmente, vamos a decirlo, son empleados de una organización occidental, cómo la muerte de estos 7 empleados cambia toda la discusión pública y logra acciones concretas en el campo de batalla versus la muerte de cientos, miles, de quizás docenas de miles de empleados de otras entidades sin fines de lucro o empleados de la ONU que también han muerto a causa de los ataques israelíes. Y nada de eso logró mover la opinión pública internacional. Bueno, la opinión pública internacional sí se movió, lo que no logró mover fue las acciones del gobierno israelí en la franja de Gaza. ¿Estamos viendo el principio del final del conflicto? No lo sé, pero ojalá que así sea. Y bueno, no me queda tanto tiempo. Yo pensaba que no tenía muchos temas hoy, mira ya. No, que me quedan son 2 minutos para la pausa. Pero ayer domingo empezó a circular en las redes sociales, en verdad en WhatsApp fue el primer sitio que yo lo vi, un cuestionario para la encuesta de la empresa Atlas Intel, que es la empresa que hace la encuesta de Noticel, que ya ha hecho 2 entregas de la encuesta. Ellos, como saben, utilizan una metodología por internet donde cualquiera puede votar en la encuesta. Y el cuestionario, bueno, pues se fue regando, tiene 30 preguntas. Y nada, se parece mucho a la encuesta anterior. Lo único que me llama la atención, bueno, no, muchas cosas me llaman la atención, es que de esta encuesta que cualquiera pudiera votar, pues entonces me pregunto, ¿cómo rayos es que la gente llega a este cuestionario? Porque yo pensaba que ellos utilizaban publicidad, otros métodos para lograr que... lograr que la gente contestara el cuestionario, y que yo no pensaba que era un enlace abierto que cualquiera podía votar, pero ahora que lo están circulando por ahí, pues esencialmente nos están diciendo que cualquiera puede votar. Y de hecho yo voté ayer y se la mandé a un par de personas también para que votaran, y me imagino que así dañamos la muestra, porque entonces ¿cómo funciona esto? Porque también la encuesta ni siquiera me dice a mí temas de, o sea, la encuesta no me preguntó dónde yo vivo. Y ellos, cuando publican los resultados de noticias, dicen que encuestaron partes iguales por el distrito senatorial. La encuesta no me me preguntó mis ingresos, me preguntó mi sexo, creo que me preguntó mi estado de educación, me lo preguntó. Así que no sé, yo que he defendido bastante esta encuesta aquí y que me parecía que era una encuesta seria y una empresa seria, ahora que lo veo tan abierto, pues no sé, me hace dudar. Habrá que ver cuando el periódico Noticiel publique los resultados de esta encuesta, que yo presumo que será como a un mes de la primaria. ¿Qué nos dice? Pero está extraño. De verdad que está bastante extraño. Y antes de irnos a la pausa, tengo que aclarar que me escribe una radio escucha por Twitter que el salario mínimo ahora mismo está a $9.50. Ese es el salario mínimo hoy. Y que el gobernador lo que tiene que decidir si lo sube al 1 de julio a $10.50. Dígame a mí y a todos aquí en Radio Isla si usted cree que el gobernador va a subir el salario antes del 1 de julio. Vaya ahora mismo y vote en la encuesta en radioisla.tv. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, conversamos sobre actualidad en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín, que la cae Sonia.
Saludos, Luis, que es la que hay.
Yo estoy muy bien, un poquito ronco porque ayer estaba gritando como un cafre en el juego de los críos de Caguas, pero muy bien.
Ay, bendito sea Dios. Saludos para toda la gente que te escucha todos los días.
¿Cómo es que dicen? Sala con gusto no pica, ¿verdad? Pues aquí estamos.
Es así, pues sí. Ahí está ronquito.
Y dale. Después y está de chaval pujado de los cangrejeros a gritar más, así que veremos cómo te
pica. ¡Ea, rayos! ¿Pero a quién tú vas?
Ok, yo le voy a los cangrejeros porque soy cangrejero, pero pues...
Decídete.
Pero los criollos de Caguas me contrataron, soy la agencia de publicidad, Dios, así que pues... Dios. Pues,
ajá, pues. Tienes el corazón dividido, típico de tu sector, ¿no?
Eso mismo, como buen popular, pues yo estoy con lo mejor de los dos mundos. Pero eso sí, nunca con San Germán, jamás. Saludo a los atléticos, vacilando. Estoy vacilando, yo quiero a todos los equipos, a todas las fanaticadas.
Muy bien.
Y ayer los indios de Mayagüez, tus indios le ganaron a los atléticos de San Germán.
Lo sé, esos son los únicos que yo de alguna manera sigo por alguna esquinita.
Así que fue una buena noche, perdió Bayamón y perdió San Germán. Wow, la mejor noche posible del PCN. Anyway, no te meto, no, vamos a hablar de temas más importantes.
Dale.
Ya habían anunciado este Super PAC Democracia y Prosperidad, ¿verdad? Que es un comité de acción política compuesto por las principales empresas y organizaciones empresariales del país. Lo nuevo es que la semana pasada anunciaron la primera ristra de candidatos a los que van a apoyar de cara a las primarias. Obviamente, pues son candidatos del PNP y del PPD, son los únicos partidos con primarias. En total son 19 candidatos a la legislatura, casi todos son candidatos por acumulación. Y la organización anunció que invertirá en esta campaña $500,000 de aquí al 2 de junio. Antes de entrar a la inversión, ¿qué te parece que hayan organizaciones como este Super PAC Democracia Prosperidad ya influyendo en la política local?
Bueno, Luis, vamos a ver, te pregunto, ¿a quiénes es que van a invertir? Me dijiste que eran por acumulación.
Son 19, escogieron en el Senado son 5 candidatos del PNP y creo que 3 del PPD, en la Cámara es más o menos de esa misma proporción, pero casi todos son de acumulación, son bien poquitos polistriles.
Y yo aquí como de la manga production, porque no es un tema que he analizado mucho, pero te pregunto, ¿y qué hace esa gente, esos candidatos por acumulación? ¿Cuál es su función?
Bueno, técnicamente el legislador por acumulación está ahí porque representa a todo el país, no representa a un distrito en particular, y bueno, pues puede llevar temas más generales. Eso es en teoría. En la práctica hace lo que le da la gana.
Y esos candidatos por acumulación y esos senadores y esos representantes legislan.
Sí, legislan, claro.
Crean leyes.
Correcto.
Y entonces, si yo tengo un PAC y un grupo de gente que me pone chavo, le pone chavo a Luis Herrero. Para hacer su campaña. Entramos en los Entonces, ¿qué yo voy a hacer cuando yo gane?
Bueno, mínimamente le vas a contestar el teléfono.
Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto realmente es que se una un sector para controlar, hablando en serio, pues legislatura, de alguna forma, o sea, legislación, que al final del camino va a proteger o a desventajar a unos sectores y que en definitiva los sectores, y volvemos a lo mismo, que no tienen el dinero para invertir en tener proyectos por encargo, que ya se hacen, de hecho, sea de paso, y poder ser representados, no tengan la igualdad y la democracia de la ñoña. Es esta. Tú sabes, la democracia del palito.
Es realmente el pecado original de la política americana y que nosotros pues heredamos por nuestra relación colonial.
Es el dinero. Entonces es el inversionismo. Entonces realmente lo preocupante aquí es que en Puerto Rico se reúna un sector, ¿verdad? Porque ya entonces vamos a empezar a jugar la política, porque esto había ocurrido antes de esta manera, Luis.
Bueno, okay. No había ocurrido un Super PAC así de organizado en Puerto Rico. En Estados Unidos es la orden del día.
Eso es lo que iba. Esto en Puerto Rico no ha funcionado de esta manera.
No.
Porque dentro de todas las circunstancias, nosotros no teníamos y digo yo, y estoy aquí disparando de la baqueta, un sentimiento tan separatista de clase.
Okay.
Por lo tanto, no había un interés muy, muy por encima particular que los tres ricos o cuatro ricos que teníamos, dentro de todo, tenían que bregar un poco con su vida y teníamos que, dentro de todo, el representativo mayoritario, y los políticos tenían claro que el representativo mayoritario era, ¿verdad?, en los tiempos de Muñoz y de Ferrera, el peso a peso. Y obviamente esa gente que aportaba muy poquito, pero era mucha gente peso a peso, pues evidentemente de alguna manera era la mayoría. Pero hoy día estamos en los millones y nos estamos moviendo a la misma política americana, o sea, a la forma en que los americanos han venido haciendo política, que los lleva por el derroche, por la locura en la que están, que obviamente hay una disparidad social y unos problemas, bueno, incluimos los ambientales. ¿Cuál problema quieren, Luis? ¿De cuál hablamos?
De cualquier.
O sea, todo, por eso, porque como controlas, no controlas. O sea, como te controlan, no controlas. Un poco el caso que tenemos en Puerto Rico con los planes médicos, para dar un ejemplo, esos ya estaban organizados. Y esos ya tenían un inversionismo político de gran cantidad. Y como la gente lo que recibe es el servicio, pues hasta que el servicio no empezó a fastidiarse, a nadie le molestaba. Ahora ya nos molesta a todos. Qué bueno, aleluya, gloria a Dios. O sea, que realmente si esto, para yo no le veo el lado positivo. Si tú se lo ves, explícamelo para yo entenderlo.
No,
en Puerto Rico.
Honestamente, no hay lado positivo. Esto simplemente está institucionalizando aún más el poderío de los grandes donantes sobre la política puertorriqueña. Pero
ese es el problema.
Eso no es nada relativamente... Eso no es nuevo, ¿verdad? Y te hago un poquito de historia reciente de los PACs en Puerto Rico. Para no irnos tan lejos, empecemos con la campaña del 2012. La campaña del 2012, Luis Fortuño logró levantar los 5 millones de dólares para su campaña, gastó 10 millones con el pareo, pero adicional a eso entraron la Asociación Republicana de Gobernadores. Y si no me equivoco, esa asociación en Puerto Rico gastó como 2 millones de dólares en apoyo a la campaña de Luis Fortuño. Pero ese super PAC no era... Es esencialmente como funcionan esos PACs, así como la Asociación de Gobernadores, es que era el propio Fortuño el que le levantaba dinero a la asociación y la asociación se viraba y venía y gastaba ese dinero en Puerto Rico. Claro, como era un super PAC, pues Fortuño podía solicitar donativos corporativos, podía solicitar donativos gigantescos por encima de los límites de que permite la ley local. Y ese super PAC tuvo un impacto importante en la campaña. Y de hecho, Alejandro García Padilla y los seguidores de Alejandro organizaron su propio super PAC, que también entró en carrera. Ese gastó, como si no me equivoco, como 300, 400 mil dólares. Pero lo importante ahí es que eso era un super PAC que, aunque no había coordinación, entre comillas, entre las campañas de Fortuño y Alejandro García Padilla, eran super PACs que los fondos dependían de Alejandro y de Fortuño, ¿me entiendes? Dependían de García Padilla y de Fortuño porque ellos hacían el esfuerzo de levantarle el dinero.
Ellos levantaban el dinero.
Correcto.
Y obviamente, si yo tengo que levantar el dinero y yo tengo que de alguna manera, ¿verdad?, poner mi palabra o, ¿verdad?, o hacer mi campaña interna, tengo que mirar la gente a la cara y decir, necesito que me dé chavo y, by the way, quiero ser gobernador y, by the way, voy a apoyar tales y tales cosas porque obviamente ya tengo un inversionismo detrás de mí. Es distinto a que yo no tengo que darle la cara a nadie y el dinero me entra por la puerta de atrás.
Exacto. Y esa es la innovación aquí. Porque, de hecho, y en el 2020 hubo un super PAC que apoyó a candidatos de Victoria Ciudadana, que era el super PAC de la Unión SPT. Las uniones en Estados Unidos son prolíficas, recaudadoras de dinero y aportadores de campaña, y sus super PACs están muy activos. Pero yo creo que este año la SPT no va a estar tan activa, no he visto nada. Y la información que tengo tras bastidores es que no parece haber demasiado interés este año en entrar en escena. Pero la innovación aquí de este 2024 es que este grupo de empresarios y empresarias, este super PAC Democracia y Prosperidad, que yo sepa, no responde a ningún partido político, responde a una iniciativa específica de ciertos hombres y mujeres de industria, de ciertas organizaciones.
No responde a los intereses. Y mira, la industria no está mal, o sea, ojalá, y tú me dijeras que hay un super PAC de industriales y de gente local.
Y te pregunto.
¿Esos son? ¿Esos son?
Sí, eso es, son locales. Y si tú ves los donativos, sí, la inmensa mayoría de los donativos que han recibido son de empresas locales, empresas históricas, empresas familiares, bueno, empresas bien, que llevan mucho tiempo aquí. De hecho, ahora si mismo que yo sepa...
Si lo vemos desde esa perspectiva, ahora vamos a hablar por los comerciantes, o sea, si lo veo desde esa perspectiva y no es un super pack de multinacionales y de gente, ¿verdad?, que no es que no hacen negocio en Puerto Rico, es que hacen negocio en Puerto Rico, pero su dinero no se queda aquí. Si no estás hablando de empresas locales, ¿verdad?, empresas familiares que llevan la vida con nosotros, lo que sea. Dentro de todo, ese es mi mejor conocimiento, que las empresas medianas, pequeños comerciantes y empresas puertorriqueñas, ya sean un poco más grandes o más pequeñas, emplean a las personas con mejor remuneración y con mayores beneficios a la hora de tener un empleo. Así que, y el dinero se quedaría aquí. Si es así, bueno, pues habrá que verlo. Porque la verdad es que también los de aquí tienen que defenderse, y si es así, entonces lo que veo ahí es un grupo de personas que va a querer defender los intereses de las empresas locales versus las empresas multinacionales, que dicho sea de paso, le están dando mucho golpe a mucha empresa local. Así que pudiera venir por ahí. Si viene por ahí, mira, pues hasta cierto punto, ajá, ok, no pasa nada.
Estoy tratando de buscar a ver si encuentro los informes
de ellos. No estoy tan segura, ¿verdad? Me suena demasiado romántico. Sería muy bonito hasta cierto punto. Ojalá tú me digas que es que son empresarios locales, pequeños y medianos empresarios locales que han decidido unirse para llevar una agenda, ¿verdad?, económica para el desarrollo económico de Puerto Rico desde la perspectiva de empresas locales con empleos locales. Ah, bueno, pues ahí a lo mejor vemos algo bastante interesante, porque vuelvo y te digo, si es así, entonces mira, hay que mirarlo.
Obviamente, esto apenas comienza, pero me parece que ya roto el velo de la llegada de un super PAC local. Me imagino que veremos unos cuantos más. No sé si en este ciclo electoral, pero de ahora en adelante esto seguirá ocurriendo. Y lo importante o lo poderoso del super PAC es que puede levantar donativos ilimitados y corporativos, lo que no pueden hacer los candidatos y candidatas.
Claro. Y la pregunta y se queda sobre la mesa, si la agenda sea de locales o de no locales, es contra los trabajadores, pues esa es otra historia.
Claro, ¿verdad? Ese es el asunto, ese es el tema.
Pero si la agenda es vía desarrollo autonómico, ¿verdad?, en ese sentido económico, de Puerto Rico, porque hay empresas puertorriqueñas, ricas, ¿verdad?, y que siguen generando, que están con nosotros desde principios de siglo, de hijos y hermanos y padres, y siguen generando, y otros que han venido y se han desarrollado y están radicados aquí, radican sus contribuciones aquí, llenan sus planillas aquí, emplean gente aquí, todos sus gerenciales están aquí, no son esos que se montan en un avión. Mira, mensualmente están 2 días aquí y 3 en otro lado y rinden la planilla en Florida, los conozco. Entonces tú dices, bueno, pues ojalá. Si es que viven aquí, compran casa aquí, esos son otros $20. Estamos hablando de otra gente.
Mira, tengo aquí el informe de Democracia y Prosperidad, que radicaron los ingresos de octubre a diciembre del año pasado, que es el último informe que tienen. Vamos a la pausa y cuando regresemos te cuento alguno de los donantes para que tú más o menos veas por dónde viene la cosa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, fuimos a la pausa, estábamos hablando de este super PAC, Democracia es Prosperidad, que lo componen varios sectores empresariales, organizaciones, y les te comentaba que había conseguido en la página del Contralor Electoral, que por cierto los invito a que la visiten, es bien fácil de usar, esto es completamente gratis, está todos los informes ahí. El informe hasta el 31 de diciembre del año pasado. Ellos deben estar por radicar un informe ahora, del primer trimestre del 2024, pero pues los números que tenemos hasta diciembre. Y en ese trimestre tuvieron en ingreso $189,500. Y usted dirá, wow, eso es un montón de dinero.
Sí, pero ¿quién fue el que más aportó?
Pero ¿quién más aportó? Aquí es lo que voy. Solamente recibieron...
¿Quién fue?
Te digo ahora, déjame contar aquí. Solamente recibieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 donativos. La mayoría de los donativos fueron pequeños. Bueno, pequeños para ellos. $2,000, una empresa que dice Dulzura Borincana.
Sí, esos son unos dulcecitos que hacen y son locales.
La Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción donó $2,500. Uh-huh. La Asociación de Productos de Puerto Rico donó $5,000. Uh-huh. Constructores de Hogares donó $2,500. Uh-huh. Aquí hay una empresa que se llama Professional Market Research, que presumo que son encuestadores, a lo mejor es la encuestadora de ellos, 3,000. Roofing Products Corporation donó 10,000.
Eso es local también.
Plaxtex Corporation donó 9,500. Uh-huh. MP Puerto Rico Inc., no sé lo que es, donó 10,000.
No,
una empresa muy grande, muy reconocida puertorriqueña, que muchos años, Méndez y compañía, donó 25,000. Pero el donativo principal, el número uno, el más grande, cifras. Triple S Management donó $100,000.
Ese es el problema. Mis amigos, los comerciantes que quieren llevar la lucha, ¿verdad? Por el camino que yo pensé que podía ser incluso correcto, acertado e importante, que es unirse y unirnos, los comerciantes locales, pequeños y medianos comerciantes, para agendar una articulación de desarrollo económico fomentado en el progreso interno de Puerto Rico. Y esto sí, cuando digo puertorriqueño, digo residente, para que no me vayan a interpretar mal. Y puertorriqueño o residente, que viven aquí, que invierten aquí, que están como tú y como yo, fastidiados aquí, trabajando más de las horas de vida, 12, 24 horas, si yo trabajo 16 y duermo 3 o 4, y esforzándose por echar a Puerto Rico hacia adelante, que tengamos una agenda verdaderamente de desarrollo para nuestras empresas, pero de desarrollo que impacta directamente a nuestros empleados, a nuestros contratistas, a todos los que... Porque cuando tú pagas bien, el país crece, pero cuando tú pagas a 4 horas, que es lo que dan muchas multinacionales, o te vas simplemente a pagar millones a gerenciales que no viven en Puerto Rico, que bendito sea Dios, vienen 3 días aquí o vienen una semana y se van la próxima. Que sus planillas, pues nada, no sé ni dónde las rinden. Habría que ver, fíjate, te voy a dar una lista para que veas el web. Anyway, al final del camino, pues lo dañan aliándose a una cosa que sabemos que desde el principio de los tiempos está obstaculizando el desarrollo de la salud en Puerto Rico, la justicia social en términos de salud, los beneficios, la forma en que la gente recibe los servicios, la forma en que los médicos atienden a sus pacientes, la forma, o sea, y de verdad, pues ya, olvídate, ya sabemos de quién es la agenda. Ya sabemos de quién es la agenda. Y hay 3 grillos más por allí dando 2,500 pesos o 3,000 pesos para acompañarlos. Y esos son los que me duelen. Porque al final del camino estamos en una crisis de salud nunca antes vista. Y lo que nos espera es todavía peor. Y mucha de esa responsabilidad la tienen los planes médicos. Y no lo digo yo, que lo diga el Colegio de Médicos, que lo diga el Colegio de la Asociación de la Cooperativa de Laboratorios, que lo digan las enfermeras, que lo digan los terapistas, que lo diga el laboratorio clínico, que lo diga la farmacia de la comunidad, la otra no, porque la otra está siempre, tú sabes, con todos los beneficios del mundo. Que lo diga la gente del sector de la salud, que son los que lo gritan todos los días. El Hospital del Maestro no tiene cómo pagar la nómina. Centro Médico de Mayagüez, tú no quieres ir allí. Centro Médico, tú tampoco quieres ir a este.
En la portada del NuevoDía.com ahora mismo es que se le deben 19 millones a Centro Médico.
Bueno, pero entiende, ¿y cómo funciona la salud en Puerto Rico? Pues a fuerza de planes médicos. Del plan médico diciéndote si puedes ir a este médico o al otro, del plan médico con una persona allí que muy probablemente, pues no sé, un médico cualquiera o cualquiera, aprobándole al médico lo que el médico te dijo que te tenías que beber. O lo que te tenías que hacer. O sea, en la crisis en Puerto Rico, en gran medida, y esto lo dice el Colegio de Médicos, esto no lo digo yo, y esto no lo digo yo de ahora, esto hace años que lo venimos diciendo, pero claro, ahora está explotando de una manera impresionante.
Mira, aquí me acaba de enviar un radioescucha. Las aseguradoras acumulan deuda de más de 16 millones con el Centro Médico de Río Piedras. El director médico de la institución, Jorge Mata, sostuvo durante una vista pública de la Cámara de Representantes que la situación agrava las pérdidas operacionales que calcula la ASEM rumbo al próximo año.
Pero yo te pregunto, ¿hicieron divisiones? Porque la última vez que yo miré, habían hecho divisiones entre los accionistas.
Si pagaron dividendos. Pues no sé, pero pues probablemente.
Pues, entonces, esto es un truco. Este PAC es un truco. Porque obviamente, si tú volvemos, si tú me dices a mí que Dulzura y Méndez y todo esto están juntos, pero que al final tengamos que leer, yo abrí el rápido el documento rápido que me lo enviaste, lo amplías en el teléfono, porque estoy en el teléfono, y mire, ay, bendito sea Dios. Y nada en contra de las aseguradoras, nada. Nada, pero todo. Si las aseguradoras hicieran su trabajo, si estuviéramos, ¿verdad? Y hay muchas aseguradoras que, mira, a lo mejor cumplen en la Meridiana. No estoy diciendo que aquí es todo el mundo, pero aquí hay un acaparamiento del mercado y la realidad es que hay una crisis. No querramos tapar el cielo con la mano. ¿Sabes? Gánense lo que se tengan que ganar. Hagan lo que tengan que hacer, pues si no hay ningún problema. Aquí todo el mundo es capitalista, güey, no hay problema. Facture lo que tenga que facturar. Haga los chavitos que tenga que hacer. Pero no abuse. Y no abuse de los proveedores de la salud y no abuse del paciente que no puede recibir el servicio correctamente. Si nadie ha dicho que las aseguradoras se tienen que ir a quiebra, ni nadie ha dicho que tienen que ser fundaciones benéficas, nadie ha dicho eso. Lo que se dice es que tengan balance y justicia social, que entiendan que no pueden ganarse el 200%, caramba. Oye, confórmense con el 100% de ganancia. ¿Entiendes? Es que a mí me da hasta risa decirlo.
Mira, Sonia, hay una frase que nos gusta usar en Twitter que creo que se pudiera hacer realidad en el 2024, que es que el capitalismo siempre gana.
Sí, pues está bien.
Y hasta aquí esta edición.
No pasa nada.
Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Gracias, Sonia, por estar aquí.
Te cuidas, Luis. Un abrazo.
Y yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.